Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Quizá lo más duro de aguantar del presidente del gobierno es cómo frivoliza las palabras. Pedro Sánchez no es que mienta, es que cuando habla no tiene voluntad de decir la verdad. Le da igual faltar a su palabra. La considera parte del juego político. Le da igual decir por la mañana una cosa, a mediodía otra y por la tarde una tercera. ¿Por qué hay que tolerar sin inmutarse esta falta de respeto por la palabra dada? ¿Por qué hay que tolerar sin inmutarse una forma de hacer política que no tiene voluntad de verdad? Sánchez dijo hace 5 meses que iba a convocar elecciones cuando ganara la moción de censura. No convocó elecciones. Sánchez dijo que iba a sacar adelante los presupuestos. Luego dijo que iba al menos a presentar el proyecto de presupuestos. Pues ni una cosa ni la otra, y se queda tan tranquilo. Sánchez aseguró que acabaría la legislatura, que si hacía falta gobernaría por decreto. Y ahora, como se le tercia mal, como se da cuenta de que no puede aguantar en Moncloa sin socios, sin presupuestos, que es insostenible gobernar a decretazos, ahora acepta la posibilidad de que haya elecciones en mayo. ¿Por qué? ¿Por qué esta frivolización de la política se ha instalado en Moncloa? ¿Por qué hay que aceptar este modo de conducirse por parte del presidente del gobierno, que genera, lógicamente, el mayor de los escepticismos? ¿Por qué, ya digo, no que mienta, sino que no tiene voluntad de mantener ni un segundo la palabra dada? Sánchez, después de que el ministro Ábalos, que es uno de sus hombres de confianza, haya dicho esta mañana que pueden coincidir las elecciones, no lo ha desmentido, lo ha dejado abierto. Esta forma de hacer política, esta falta de compromiso con la verdad, es destructivo. Porque da igual lo que se diga, porque no significa nada. Da igual que se haga un calendario electoral, porque no se va a cumplir. Da igual que se firme un pacto con algo otros, porque no se va a llevar a cabo. Da igual todo. Afortunadamente, España, la vida social, incluso la vida política, no sigue este demencial estilo del presidente del gobierno. Ya digo, un estilo caracterizado no por la mentira, sino por algo mucho peor y mucho más nocivo. Y es que las palabras no valen nada. Los compromisos están para incumplirlos. Cuando habla, no piensa ni por un instante que lo que está diciendo tenga peso. Es lo primero. Seguimos hablando del presidente del gobierno. Pilar Cisneros.
Así es, Fernando. Sí, buenas tardes. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, es recibido a esta hora en audiencia por el rey Mohamed VI de Marruecos. El jefe del Ejecutivo español ha viajado hoy a Rabat en visita oficial para tratar, como asunto destacado, la lucha contra la migración ilegal. Corresponsal, Beatriz Mesa.
Marruecos, país vecino y estratégico en el campo económico, energético, cultural y sobre todo el de la seguridad. El control de los flujos migratorios es una responsabilidad de ambos países, ha dicho el presidente Pedro Sánchez, porque Marruecos también sufre su propia presión migratoria. La solución, añade, hay que buscarla en origen, desarrollando políticas de cooperación.
Cuando hablamos de migración estamos hablando de que tenemos que reforzar la cooperación y el diálogo con los países de origen de esa migración, los países emisores de esa migración, y que tenemos que reforzar a nivel europeo toda la cooperación al desarrollo para crear oportunidades en esos países del África subsahariana.
Pedro Sánchez confirma su participación además en el Pacto Mundial por las Migraciones, que se celebrará la primera semana de diciembre en la ciudad de Marrakech.
Y el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Sebastián Albella, reconoce el fracaso de España a la hora de atraer empresas que saldrán del Reino Unido por el Brexit. Joaquín Vizmanos.
Se levantaron muchas expectativas, pero Albella, el presidente de la CNMV, habla ya de resultados modestos, malos, a la hora de atraer parte del negocio financiero que abandonará Londres con el Brexit. Cree que ha influido la situación en Cataluña, pero también la falta de coordinación, dice, de las autoridades españolas.
Francamente, creo que nos hemos quedado muy cortos en este aspecto. Ha habido poca coordinación, poca venta coordinada. En la CNMV tenemos incluso un poco el complejo de haber actuado en buena medida, a veces en solitario, ¿no?, en este aspecto.
Albella ha situado como ganadores a Frankfurt, París, Ámsterdam, Luxemburgo y Dublín. El presidente de la CNMV también ha deslizado una crítica a la ministra Calviño. Le preocupa que la Autoridad de Protección del Cliente Financiero no quede integrada en el regulador.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La Guardia Urbana de Barcelona detiene a unos padres acusados de dejar a su hijo de 10 años encerrado en su coche para irse de fiesta. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Fue una patrulla de agentes de la Guardia Urbana quien encontró al menor dentro de un coche a las 3 de la mañana. Estaba estacionado en el aparcamiento subterráneo del Puerto Olímpico, una zona habitual de bares y restaurantes. Cuando los agentes le preguntaron al niño dónde estaban sus padres, él mismo indicó que se encontraban en un local de ocio. Los intentaron localizar por teléfono sin éxito, aparecieron una hora después con evidentes signos de haber estado bebiendo. La pareja está detenida por un delito de abandono de menor y el niño está bajo el cuidado de un familiar.
Y te cuento también que César Román, el rey del cachopo, comparecerá mañana ante la juez madrileña que investiga el asesinato de su novia. El detenido como presunto autor de la muerte y descuartizamiento de la joven hondureña no ha prestado hasta ahora declaración después de que fuera detenido el pasado viernes en Zaragoza. Juan Baño.
El abogado conoció a su cliente en los calabozos, dice que le pareció majete, incluso campechano. No aparenta estar preocupado por lo que le pueda pasar porque asegura que él no mató a su novia. Javier Notívoli, letrado.
Él está tranquilo en cuanto a lo que se le imputa. No te voy a decir que esté feliz ni que esté como para cantar o bailar, ¿no? Porque está preso, pero está tranquilo. Yo no le veo que tenga miedo a lo que le pueda pasar. Él dice que no puede pasar nada porque él no ha hecho nada.
César Román no ha declarado hasta ahora ni ante la policía, ya les contábamos aquí en COPE que se mostró el viernes poco colaborador, ni tampoco ante la juez de guardia en Zaragoza, que ni lo ha intentado. Ha ordenado su ingreso en la prisión de Zuera. Será trasladado ahora a Madrid ante la juez que lleva el caso, como ordenó su propia señoría en el número 32 de Plaza de Castilla, el juzgado competente en la investigación.
Y en los deportes, el presidente del gobierno, que como te estamos contando está de visita oficial en Marruecos, media para que España organice un mundial de fútbol. Luis Munilla.
Y aprovechando Pilar esa visita oficial, Pedro Sánchez ha ofrecido a su homólogo marroquí, Saedine Al-Othmani, la posibilidad de presentar una candidatura conjunta de ambos países junto a Portugal para organizar el mundial de fútbol del año 2030. Según cuenta la agencia EFE de fuentes españolas, la iniciativa de Pedro Sánchez fue acogida de forma satisfactoria por el primer ministro marroquí. Recordamos que para ese Mundial 2030 ya hay una candidatura oficial conjunta de Argentina, Uruguay y Paraguay. Movimiento en los banquillos de segunda. Curro Torres es nuevo entrenador del Córdoba. Paco Herrera ha sido presentado en Las Palmas y José Alberto López, de tan solo 36 años, es el nuevo técnico de un histórico como el Sporting de Gijón.
Para muchos he leído que puede ser un marrón. Nosotros lo vemos como una oportunidad para entrenar a un equipo como el Sporting.
La jornada en segunda se cierra hoy a las 9 con el partido Almería Deportivo de La Coruña. Y vamos a conocer hoy el último clasificado para la final a 4 de la Liga de Naciones en el Alemania-Holanda. Alemania no tiene opciones, a Holanda le basta el empate y si gana Alemania, la que se clasifica es Francia. El partido es a las 9 menos cuarto.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Llevamos todo el día pendientes del temporal. En Viveiro, en Lugo, una mujer ha fallecido al verse sorprendida por una tromba de agua que ha inundado su vivienda. En Tenerife, hemos visto todos, ¿no?, cómo ese fuerte oleaje ha arrancado de cuajo un balcón y ha obligado a desalojar a 65 edificios. La verdad es que la hora era tremenda. La gota fría está castigando también zonas del Levante. La alerta por lluvias de hasta 180 litros por metro cuadrado ha dejado sin clase a 45.000 alumnos de Valencia y ha obligado obligado al desalojo de 20 vecinos en Figueras, en Gerona, por tener sus casas totalmente inundadas. En Murcia, un autobús con 70 escolares a bordo ha quedado atrapado en la carretera de Sifón, al lado de Cartagena. Han tenido que ser rescatados por los bomberos. Y en la localidad de Los Alcázares, 60 personas han sido evacuadas ante el riesgo de inundaciones.
Los evacuados han pasado la noche en el Centro de Alto Rendimiento Infanta Cristina de Murcia. Su director es Javier Navarro. Buenas tardes, Javier.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo han pasado la noche estas personas evacuadas?
Pues bueno, ha sido una precaución que ante la negada que tenían frente de sus casas con posible aislamiento e inundación, pues se decidió por parte de Protección Civil y la Unidad Militar de Emergencia pues evacuarlos y se buscó pues un sitio para darles alojamiento. Nos llamaron a nosotros y sobre la 1:15, 1:20 de la mañana pues se establecieron aquí y al final se les dio aquí alojamiento, que teníamos habitaciones disponibles y han dormido aquí en la residencia, han desayunado y bueno, y han pasado aquí una noche. Al final han sido unas 40 personas con sus animales, con sus perros, con sus mascotas, con pues todo. Han cogido lo que han podido, lo que le ha dado tiempo y han pasado aquí el día. Luego, poquito a poquito, esta mañana, cuando una vez que se ha despejado un poquillo la zona y se ha ido yendo el agua, pues bueno, han vuelto poco a poco a sus viviendas.
O sea que la situación ya vuelve a la normalidad.
Bueno, a la normalidad en aquellos que pueden decir eso, ¿no? Hay zonas que sí se han despejado, hay zonas de cerca del pabellón polideportivo, del instituto, todas las viviendas que hay alrededor, que todavía tienen muchísima agua. Sigue viniendo agua, porque ya ha parado de llover, pero viene agua de la rambla de Albujón, viene agua que todavía nos llega pues de la propia caída del terreno desde arriba, ¿no? Entonces, bueno, pues todavía queda gente aislada ahí en San Javier, sobre todo, que lo tenemos al lado también. También hay bastantes dificultades y gente, mis trabajadores, que no han podido ni venir a trabajar ni nada. Hay mucha gente en esa situación.
¿Y sigue lloviendo o ya no?
Está cayendo gotillas, ya no es...
Pero poco
está,
ya, ¿no?
Pero poco. Bueno. Ya podemos decir que el peligro, de hecho, ya les han recomendado que ya sus viviendas podían volverse, se han vuelto y nada, han estado aquí todos los voluntarios de Protección Civil que han hecho turnos, se han comido también aquí en el centro y ya poco a poco se han ido yendo a sus casas.
Bueno, pues nos alegramos ya de que la cosa vaya
vuelta
poco a
la
poco.
Normalidad, gracias.
Poco a poco,
tenemos
a la normalidad.
El centro de todas formas, tenemos el centro disponible porque ya hemos avisado al ayuntamiento, oye, pues si
por
va
si
a pasar algo, por si acaso, esperemos que no, pero vamos, que ya pasó, ya estuvimos en las inundaciones del año 2016 en diciembre. También fue el centro donde acogimos a todo lo... Este caso fue mucho más, mucho mayor. Fueron mucha gente y además sin vivienda y sin posibilidad de regresar a la misma.
Javier Navarro,
varios días aquí alojado.
Te agradecemos la conexión y que nos expliques cómo está.
Venga,
la cosa. Buenas tardes.
Gracias, Javier.
Pasamos un momento también, si te parece, Fernando, por Valencia y Alicante. Allí también están, o estaban, no sé ahora, en alerta roja por las lluvias. Isabel Moreno, compañera de COPE Valencia, buenas tardes. ¿Cuál es la situación a esta hora?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, el temporal sigue dando sus últimos coletazos. Mientras tanto, ha dejado, por ejemplo, un mini tornado en la playa Tabernes, que ha arrancado el tejado de varias casas. También otra vez ha dejado sin clase a 136.281 alumnos en la Safor, la Ribera, la Marina Alta y la Canal de Navarres. En total, 88 municipios sin clase en el día de hoy. También se ha tragado ese temporal la playa de las Deveses, de Denia. Y como comentabas, pues lo más importante del día de hoy ha sido esos 100 litros por metro cuadrado en Torrevieja o también 100 litros en Barch o Alginet en la provincia de Valencia.
Gracias, Isabel.
Pues
que
mucha
se vaya normalizando,
Isabel.
También la cosa, ¿eh?
Gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Fíjate, han pasado 5 meses desde que Pedro Sánchez tomara posesión como presidente del gobierno y aunque es tradición que el primer viaje fuera de España normalmente se realice a Marruecos, bueno, pues no se ha producido en este tiempo. Es hoy cuando se está produciendo y de hecho es ahora cuando parece que está siendo recibido por el rey de Marruecos. Bueno, Sánchez está, como decimos, en el país marroquí, junto al ministro del Interior, a Fernando Grande-Marlaska, y hay muchos asuntos sobre la mesa que yo creo que está bien que sepamos.
Vamos a analizar esta visita con la ayuda de Eduard Soler, que es investigador del CIDOB, experto en Mediterráneo y Oriente Medio. Eduard, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a ver, tradicionalmente la primera visita del presidente del gobierno era la visita a Marruecos. Parece que ha habido problemas de agenda, que Mohamed VI no estaba garantizado que recibiera a Sánchez como sí lo está recibiendo en este momento. Llega tarde esta visita, se tenía que haber hecho, a pesar de todo, meses antes.
Llega cuando se han dado las circunstancias para que se den. Es decir, seguramente hubiera sido más dañino para la imagen de España que Pedro Sánchez hubiera ido a Marruecos y no se le hubiera recibido a nivel del rey. Yo creo que se ha buscado el momento en que ha sido posible. Pensemos también que la visita de los reyes también se ha tenido que aplazar en varias ocasiones. Esto es debido a las largas ausencias del monarca del país por temas de salud, entre otros motivos, y básicamente sí es cierto, se rompió una tradición, pero yo diría que aquí no por falta de voluntad de España, sino más bien porque la contraparte marroquí no dio cita y evidentemente no se iba a paralizar toda la agenda internacional del presidente del gobierno por esta razón. Lo que sí que se hizo en aquel momento es enviar a Marruecos al ministro de Exteriores y al ministro del Interior en la primavera de este año, en un claro gesto también, primero, de la importancia de estas relaciones, pero también del contenido de estas relaciones. Es decir, aquí vemos que la dimensión interior, lo que quiere decir fronteras, inmigración, cooperación en lucha antiterrorista, es un elemento importantísimo de la agenda bilateral.
Y sí. No ha habido una actitud, vamos a ver, demasiado condescendiente con Marruecos, quiero decir, hubo un cierre comercial de la frontera con Melilla, se puso ahí en marcha una comisión que no ha llegado a ningún sitio, hay un acuerdo, por ejemplo, para la devolución de los menores no acompañados fijado en 2013 y eso no se está poniendo en marcha de modo y manera que siguen llegando los menores no acompañados, que no son acogidos convenientemente en los CIES ni en otras instituciones y que acaban vagando por las calles de las ciudades españolas. ¿No le ha faltado a este gobierno capacidad, digamos, de hacer cumplir lo acordado, de tener una posición más eficaz en las relaciones con Marruecos?
Yo diría que no tienen que ver tanto con este gobierno, sino con la realidad de las relaciones entre España y Marruecos con este gobierno y con los gobiernos anteriores. Uh-huh. Es un caso de libro de lo que podríamos decir condicionalidad no escrita. Es decir,
¿eso qué quiere decir?
Marruecos tiene mucha más capacidad de la que aparentemente uno tendería a pensar o cómo se articulan las relaciones generalmente entre la Unión Europea o los países de la Unión Europea y sus vecinos, porque aquí Marruecos tiene muchas armas, muchos instrumentos de presión sobre el gobierno español o sobre España como país. La proximidad, y eso quiere decir control de fronteras, cooperación en lucha antiterrorista, todo el elemento también vinculado a la cooperación en materia de lucha contra la droga, etcétera. Todo esto hace que Marruecos tenga mucha más capacidad de presión sobre España de lo que tienen cualquiera de los vecinos con los que tenemos en este momento y mucha más capacidad de presión la que tiene Marruecos sobre España que la que tiene Marruecos con cualquier otro país. Es decir, las relaciones entre Marruecos y Francia, por ejemplo, son mucho menos equilibradas.
Pero eso quiere decir que tenemos una posición de debilidad con Marruecos.
Marruecos tiene claramente una posición de fuerza respecto a España.
Se puede decir de otra manera, sí.
Exacto. Que no tiene respecto a cualquier otro país. Y la aprovecha como aprovecha cualquier actor que tiene una situación de fuerza.
Porque los temas fundamentales que van a estar encima de la mesa en esta reunión que ya ha comenzado, ¿cuáles son?
Los temas básicamente yo creo que van a ir, es muy claro quién acompaña en este momento a Pedro Sánchez, Grande-Marlaska, con lo cual todo lo que es la dimensión de cooperación policial y temas vinculados a fronteras, inmigración, etcétera, van a tener un papel destacadísimo dentro de la agenda. Eso no quiere decir que no se aproveche también para poner en valor elementos más de agenda positiva, pues si podríamos decirlo así. En este momento las relaciones económicas entre España y Marruecos son florecientes, es decir, a menudo decimos, ¿no?, es la importancia que puede tener Francia respecto a Marruecos. En este momento España es el principal socio comercial, tanto en importaciones como exportaciones de Marruecos. De la relación también de intensidad es fortísima a nivel de sociedad. Por ejemplo, en este momento las remesas que llegan cada año por parte de los trabajadores marroquíes en España a Marruecos son a 1.500 millones de euros ya cada año. Es decir, ahí hay una relación también muy intensa, tanto a nivel comercial, empresarial, como a nivel de trabajadores.
Y luego está el tema de la pesca, siempre ahí también.
El tema de la pesca, lo que pasa es que ha empezado a encarrilarse. Es decir, no
con
estamos
el acuerdo de
en la
julio
situación previa a este verano, cuando la cosa tenía menos visos de solución. En la Unión Europea, que esto es un tema de la Unión Europea, recordemos para los oyentes, por si no lo tienen presente, hubo una sentencia que ponía en tela de juicio que los acuerdos en materia agrícola como pesquera se pudieran aplicar también a los territorios del Sáhara Occidental, y entonces se tenía que hacer unos arreglos para que eso fuera de forma más evidente. En este momento, especialmente a partir de verano, parece que la cosa está bastante encarrilada. No parece que sea uno de esos irritantes tradicionales que sí que en el pasado, bueno, recordemos el año 2001, que acabó desembocando en la crisis de Perejil, sí que el tema pesquero tuvo un papel fundamental. Yo creo que ahí sí que se van a intentar apuntalar algunas cosas, pero el tema del acuerdo pesquero no va a depender de lo que suceda.
Eduardo, una cosa última en 30 segundos, si es posible. Vamos a ver, se obtuvieron 140 millones de la Unión Europea para en políticas de cooperación para frenar la inmigración, pero se ha pedido poco dinero por parte de España y tampoco se le pide a Frontex, como se hizo en la época de la crisis migratoria de Grecia y de Italia, una intervención mayor en el estrecho para rescatar a los que se lanzan al agua. ¿Estamos presionando poco a la Unión Europea para atender a esta frontera, la frontera con Marruecos?
Yo creo que la estrategia española pasa más bien por intentar persuadir a Marruecos para que no haya que pedir ayuda a la Unión Europea. Es decir, por un lado, creo
¿y qué
que
malo tiene pedir ayuda a la Unión Europea?
¿Qué malo tiene? Pues que, por ejemplo, yo no creo que en este momento a España le interese que tener patrullas de barcos de Frontex, dando una sensación de que no puede manejar esa frontera. Es decir, ahí hay una voluntad de decir Marruecos no es Libia, es decir, es un país con el que se puede trabajar, y pedir a Marruecos que controle la frontera y que controle sus costas.
Ya, pero es que se han ahogado 700 en lo que va de año.
En parte, yo creo que eso sí que forma parte de la agenda de Pedro Sánchez en Marruecos hoy. Lo que se va a pedir es una actuación seguramente más contundente, claro, de Marruecos en ese ámbito. Yo creo que la apuesta, quizás me equivoco, yo creo que vamos a ver un poco qué sucede hoy y qué sucede en los próximos días, la apuesta pasa por intentar negociar con Marruecos una política más activa. No es porque a Marruecos le falten los medios para poder hacer este tipo de acción, y otra cosa es después, es lo que decíamos, de una relación entre iguales, en que Marruecos puede estar incluso en posición de fuerza, ver qué tipo de concesiones arranca Marruecos a España y al conjunto de la Unión Europea para intentar resolver los problemas que también son problemas de España.
Eduard Soler, gracias por haber estado con nosotros. Investigador de CIO, buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Buenas tardes. Aquí está otra vez Rosa Rosado.
Rosa Rosado.
Con regalitos.
¿Qué nos traes?
A ver. Nos gustan los regalos, sobre todo los de los oyentes.
Sí, a mí me gusta mucho el regalo de esta oyente. Dice, el regalo me lo hizo mi hermana. Es un cuento personalizado en forma de audio en el cual yo era la protagonista de una historia de amor con mi gran actor favorito, Brad Pitt.
Uy, qué cosas,
qué
de verdad.
Qué bonita,
pero
¿no? La ficción esta. Seguro que luego encontró un novio que era más guapo, más inteligente y más cariñoso que Brad Pitt.
Las dos últimas cosas seguro que sí, la primera difícil.
Bueno, tampoco es para tanto, ¿eh? Hay mucho...
Bueno,
no vamos a tener...
Es opinable, es opinable. Sí,
te llevo siempre las de perder yo.
Bueno, a ver, no seáis malos, mira qué mensaje nos ha dejado este oyente, escuchamos.
Yo solo quería dejar el mensaje para manifestar mi admiración, mi más profunda admiración por este personaje que le regaló a su mujer un perro para que reviviera su infancia, porque seguro que no tuvo nada que ver que su suegra era alérgica al perro. Este tío es un fenómeno.
No seas malo, hombre.
Fíjate,
ha generado la polémica.
La conexión que ha hecho este oyente. Vamos,
le regaló el perro porque la suegra era alérgica.
Nosotros aquí, claro, tirando de la infancia.
Ya no va a ir a tu casa, claro, tu suegra, tienes un perro, es alérgica, ya no va a tu casa.
Ahí está.
Muy mal, querido oyente.
Hilando fino. Bueno, el mejor regalo que he recibido es una réplica tamaño real de Narsil, la espada de Aragorn.
Pues nada, ya puede dedicarse a mover la espada por ahí.
Sí,
a verla, a contemplarla, porque otra cosa...
Dime tú. El mejor regalo que me han hecho recientemente es un dispensador de cerveza casero. Está muy bien tener tu propia cerveza bien fresquita en casa.
Hay que aprender a tirarla, ¿eh? Que no es fácil.
Qué bueno. A ver, un regalo que me hice yo a mí misma, dice esta oyente, un viaje a Marrakech este mismo año, después de un año duro de trabajo. Me sentí tan bien que dice, vivan los autorregalos y la sensación de poder darse caprichos.
Pero tiene mucho peligro esto del autorregalo, ¿eh?
Sí.
Aparte que el autorregalo le falta la parte bonita del regalo, que es el imprevisto, ¿no?
Claro, la sorpresa.
¿No es lo mejor del regalo, parte de lo mejor del regalo, que sea imprevisto?
Yo si viajo, la mejor... No, yo digo que la mejor parte del viaje para mí es compartirlo. Yo lo que no haría es viajar sola, ajá, por ejemplo. Para mí es compartirlo.
Pues es curioso porque cada vez ves más gente viajando por ahí sola.
Sí, cierto.
A mí me pasa como a ti, Rosa. Yo
no soy capaz.
Viajar solo, hombre, si es por razón de trabajo, por
eso
razón...
Sí, claro.
Pero viaje de placer es verdad, sí.
Es mejor compartido.
Hombre, más sin Marrakech, duda. Dime tú.
Qué bonito.
Escuchamos a Fran de Mijas en el 607-150-0602.
Buenas tardes, yo practico deporte acuático y en una mudanza me perdieron pues el body, ¿no? La tabla para hacer bodyboard, las aletas, traje, escarpines, todo el equipo me lo perdieron en una mudanza. Y las navidades del año siguiente pues me llevó un sorpreso tremendo cuando mi pareja me dijo, tienes que bajar al trastero, que hay que subir unas cosas. Y cuando abrí el trastero y yo me lo encontré todo empaquetado, pues claro, eso tiene una forma muy peculiar, a llorar como un niño chico.
Hijo, qué bonito, llorando. Sí. Y todo.
Sí, que el regalo resuelva, ¿no?, una cosa que se ha perdido.
No, tanto. Pero fíjate, sobre todo, le hizo tanta ilusión que se echó a llorar.
Sí, sí, sí.
Bueno, ¿cómo son esos regalos especiales, ¿no?, que has recibido, o incluso aquel regalo que te cambió la vida? De eso estamos hablando. Queremos hablar contigo esta tarde aquí en la tarde de COPE, así que no dejes de enviarnos tus mensajes a @latardecope, facebook.com/latardecope, y esas notas de voz para escucharte en nuestro número, a través del WhatsApp, claro, el número de teléfono de la tarde, el 607-150602. Oye, que enseguida llega ya el tiempo de análisis, hoy con Ana Isabel Martín y Pablo Iglesias.
Al final de la historia no habrá guerras ni armaduras.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En la mesa de análisis hoy Ana Isabel Martín y Pablo Iglesias. Buenas tardes a los dos.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola,
buenas
también
tardes.
Ricardo Rodríguez, que nos va a ayudar a analizar lo sucedido.
¿Qué tal, Ricardo?
Buenas tardes.
Buenas tardes. Antes de meternos en la línea política, a los oyentes le estamos preguntando por los regalos que le hicieron ilusión, quizá de que le cambiaron la vida. ¿Vosotros tenéis algo que aportar? ¿Tenéis alguna...?
Así, sin pensar.
Directamente,
decir,
sin anestesia. Os veo pensar mucho. No hay nada que os haya...
Muchos,
no, no le ha
muchos,
la vida,
todos,
ningún regalo.
Casi todos, casi todos.
Sí, ¿eh? Claro, eso es... Sí. Eso es como decir
eso ninguno.
Y nada.
No,
no,
bueno, un gato. Yo un gato que, sí. Bueno, pues oye, no sé...
Pero
llegué a Madrid, al poco. Sigue conmigo. Es un gato inmortal, yo creo.
Es un gato inmortal. ¿Cuántos años
bueno,
tiene el gato?
Tiene,
si
no,
se puede preguntar.
Tiene 13 o 14, pero se hizo una avería muy gorda hace varios años y ahí sigue. Es un gato negro, además. Yo creo que me ha traído suerte. Yo no soy supersticiosa para eso.
Un gato negro que se cayó y perdió alguna vida.
Perdió, yo creo que 3 o 4 de golpe, porque casi no lo cuenta. Pero se torció, se partió la columna y entonces...
Se partió la columna.
Sí, se le soldó sola, es un caso muy curioso. Y entonces cuando corre, se le ladean las patas traseras, va corriendo, porque claro, no tiene la columna soldada recta y entonces es muy... Pero yo le tengo mucho cariño.
¿Cómo se llama el gato?
Claro.
Fito.
Fito.
Bueno, pues nada.
Mucho cariño.
Oye, queremos conocer a Fito.
Y hombre, es un regalo que te cambia la vida siempre, un animalito en casa.
Siempre.
Bueno, ya que no habláis de regalos, vamos a hablar de esta convocatoria electoral que parece que tenemos encima. Vamos a ver, Ricardo Rodríguez, acláranos, ¿en qué punto estamos? ¿Por qué hemos oído Ábalos? Bueno, quizá podemos oír antes del análisis los dos sonidos de la mañana.
Una,
¿no, Pilar?
Buena batería de declaraciones. Venga, empezando por el presidente del gobierno, seguimos por Ábalos, vamos con Sánchez.
Es de puro sentido común. Ha señalado esa fecha como ha señalado otras. Y es que al final la prerrogativa y la facultad de convocar elecciones corresponde al presidente del gobierno. Y no puedo estar más de acuerdo con el ministro de Fomento. Corresponde al presidente del gobierno y cuando vayan a ser, que lógicamente serán porque vivimos en una democracia, pues lógicamente se conocerá.
Se refería precisamente a Ábalos, que había mencionado como posibilidad la fecha del 26 de mayo, juntando las elecciones generales con las municipales y autonómicas.
No hay que aventurar nada. De aquí a mayo queda mucho tiempo.
Y esto por dejarlo perfectamente claro. No hay que aventurar nada, pero tampoco es descartable.
Claro que sí, nada es descartable.
Y se refirió incluso al superdomingo, ¿no?, que podría convertirse ese 26 de mayo.
Una locura.
Que no sé si le escuchamos también cuando se refería a eso. Bueno. Y si no, no pasa nada.
Entonces, Ricardo, minuto y resultado. Vamos a ver, Ábalos se tira a la piscina él solo, porque Ábalos hace mucho tiempo que quería que hubiese elecciones. Esto está coordinado con Moncloa. Estas declaraciones significa que ya tenemos que dar por fija la fecha electoral de mayo. ¿En qué momento está?
Yo doy por hecho de que las elecciones generales serán en el 2019. Y más después de que va a tener que vivir este año Pedro Sánchez con la prórroga de las cuentas de Mariano Rajoy, que eso es una realidad. También es otra realidad que hace semanas que Pedro Sánchez ha dejado de hablar públicamente de agotar la legislatura con la convocatoria de las elecciones generales en 2020 y se limita a recordar que la fecha es una prerrogativa suya, o sea, del presidente del gobierno. Que la hipótesis del adelanto electoral se impone entre los colaboradores de Pedro Sánchez, también es realidad. Que todas las opciones son posibles, es algo que también dicen. Que en la Moncloa ya han analizado ventajas y desventajas de convocar en mayo, octubre, incluso se ha hablado de... se ha puesto sobre la mesa el mes de marzo, eso es otra realidad. También es verdad que en lo que están pensando es que el rumbo de la legislatura se juega de aquí a final de año, en mes y medio. ¿Por qué? Por medio tenemos las elecciones andaluzas, pero también quieren constatar cuál es la actitud o las actitudes de los independentistas que se han cerrado en banda con el no a apoyar los presupuestos. Con lo cual no va a haber nuevos presupuestos, pero están mirando las elecciones andaluzas, están mirando cuál es la actitud en el monográfico sobre Cataluña del próximo 12 de diciembre. ¿Qué va a pasar con el Consejo de Ministros que se celebra en Barcelona el 21 de diciembre y qué sale de la reunión entre Torra y...
Conclusión, por lo que nos estás contando.
Pues mi conclusión...
Elecciones en 2019, la fecha todavía no está decidida.
Lo que ellos dicen es que lo más vendible ante la opinión pública sería evidentemente octubre de 2019, porque se podría vender como un adelanto técnico, aunque sea de 7 meses. Pero eso es lo que hay a día de hoy, creo. Por lo que yo he barajado.
Ana Isabel y Pablo Iglesias.
Pero Ana Isabel y Pablo tienen...
No,
tantas
no.
Y más fuentes.
A mí lo que me da la impresión...
¿Tenéis más información y sobre todo apostáis por la fecha o no?
Ya. Yo no daría una fecha, pero porque simplemente yo creo que es que están jugando con nosotros. Porque un día nos dicen desde la mesa del Consejo de Ministros que la obligación de un gobierno es mantenerse y a los tres
eso
días
lo hemos
nos
oído,
están dando
sí.
una fecha para las,
sí, pero lo de hoy,
para las elecciones.
Pero
a mí me parece
hoy,
que esto es como... ¿Conocéis el cóctel este que es como alpiste para pájaros, los cócteles que se llaman pasarratos, que son frutos secos?
No, explícanos esto con ellos.
Pues porque te mantienen con la boca llena mientras no hablas de otra cosa y te mantiene entretenido, claro. Y entonces, a cuenta de las elecciones nos tienen entretenidos.
Ya,
hablamos de otra cosa, que si van a ser en marzo, que si van a ser en mayo, que si van a ser octubre.
O sea, ¿tú crees que lo que han dicho
yo
esta
creo.
Mañana, uno y otro, no significa que nos estén anunciando
en absoluto.
Elecciones
yo creo que
mayo.
Pedro Sánchez tiene claro hasta cuándo quiere aguantar, que es mínimo octubre del año que viene, me da la impresión,
lo que decía Ricardo.
Pero no tiene claro hasta cuándo puede aguantar, que es una cosa muy distinta. Me parece que el tema de los presupuestos es hasta cierto punto controlable, porque tú dices, bueno, no puedo disponer de los ingresos y gastos porque los he prorrogado, pero al final, vía decreto ley, que tiene una convalidación muy sencilla en el Congreso de sí, no, mayoría simple, pues puedo ir pasando pantallas. Pero luego hay una serie de factores externos, alguno de ellos se ha referido ya Ricardo, que son totalmente incontrolables. Por ejemplo, el asunto de los socios independentistas que tuvo Sánchez en la moción de censura.
¿Y esto no está ya claro a estas alturas?
No, bueno, puede ir es que yo creo que puede ir a peor a cuenta del juicio de procés y la sentencia que queda por llegar.
O sea, ellos ya han dicho que no apoyan el presupuesto. ¿Qué significa que puede ir a peor?
Bueno, pues pero que
las relaciones se rompan,
claro,
¿no? Directamente.
Que las relaciones es que a mayores de un presupuesto, la hoja de ruta de un gobierno, obviamente, digamos que la espina dorsal es un presupuesto, pero a partir de ahí tiene otras cosas también y las relaciones se rompan, y no en el sentido de cómo se han roto con Pablo Casado, por ejemplo, que al final ha sido puro teatrillo. No. Y luego hay otra serie, el rumbo de la economía, ya Bruselas nos ha pegado algún que otro tirón de orejas, esa desaceleración, o sea, que hay otro tipo de cuestiones que yo creo que se le van a hacer incontrolables. No obstante, a mí me parece que
como te ves
aguantar
mucho con
hasta
Ricardo,
octubre,
al final le has acabado dando la razón. Intenta llegar hasta octubre,
hasta
que no
octubre,
tiene
por
la
lo
fecha.
Menos.
Y Pablo me va a dar también la razón.
Porque das cuenta, ahora ya entramos en una etapa prácticamente, no vamos a salir de una etapa preelectoral hasta que se celebren las elecciones de mayo del año que viene. Ahora estamos en las andaluzas y después ya, después de Navidad, sin darnos cuenta, nos metemos en la precampaña de las elecciones europeas y municipales y autonómicas. Entonces ya ahí sí que va, no necesitas mucho, va un poco todo rodado y
ya,
sin darte
si
cuenta llegas
es
a octubre. Otra cosa es que pase
bueno,
de ahí.
Sin darte cuenta llegas a octubre.
A otoño.
Claro.
A otoño. Pero quiero decir que yo considero que,
o sea,
es
no tienes
relativamente
presupuesto, tienes,
hasta octubre.
Tienes el juicio del proceso, tienes el resultado de las andaluzas, tienes el resultado posible de las municipales. O sea, estáis descalificando la posibilidad, o sea, descartando la posibilidad de mayo. ¿Tú también, Pablo?
Yo no descarto la posibilidad del 26 de mayo porque era la fecha que Pedro Sánchez y su equipo con Iván Redondo tenían marcada en el calendario como fecha clave antes de llegar a la Moncloa. Y esto además en la agencia Servo y Media lo publicamos antes de la moción de censura y después de la moción de censura, y se produjo un cambio importante porque antes de la moción de censura pensaban que era un adelanto. En ese momento pensaban que Rajoy podía fracasar con sus presupuestos, que eso le podía obligar a Rajoy a convocar elecciones. Y entonces ellos desde la oposición pensaban que el 26 de mayo les venía muy bien. Exacto, pensaban que les venía muy bien porque el PSOE es un partido con una gran implantación territorial. Sobre todo a nivel municipal podemos decir que es el primero o casi el primer partido de España permanentemente, ¿no? Entonces a nivel municipal se mueve muy bien y Pedro Sánchez en la oposición pensaba que afrontar unas generales desde ese punto de vista de tener la fuerza municipal para ir a las generales a él le venía bien. Ahora, estando en el gobierno, yo creo que eso ya no lo necesita, con lo cual no es tan necesaria ni tan clave esa fecha del 26 de mayo. Si quiere disimular un adelanto electoral porque ha fracasado con los presupuestos, que es lo que le llevaría a convocar las generales en el primer semestre de 2019, entonces esa excusa le viene bien. Coincido con Ricardo y bueno, y aquí con Ana también, yo creo que todos coincidimos en que las elecciones van a ser sí o sí en 2019. Sería muy raro que nos fuéramos a 2020. La diferencia es si van a ser en el primer semestre o en el segundo semestre, porque realmente posibilidades de que haya elecciones al año que viene solo hay tres opciones. Una, en el mes de febrero-marzo, si hubiera un adelanto ya y se convocaran después de las andaluzas en plenas Navidades. Dos, el 26 de mayo, porque esa fecha está tasada y no podía ser ni una semana arriba ni una semana abajo, tendría que ser ahí. Y luego tres, que la opción que plantea Ana, que es irnos a otoño. Otoño puede ser octubre o podría ser noviembre, pero no hay más opciones. Hay tres momentos del año 2019 donde puede haber generales. Si fuera en el primer momento, es que Sánchez, de alguna manera, fracasa con sus presupuestos y entonces apuesta por la estrategia del victimismo de no me han dejado, está la ultraderecha de PP, Ciudadanos y Vox, se lo meten a todos en el mismo saco, entonces son todos muy malos, los nacionalistas también no nos permiten gobernar, victimismo, elecciones inmediatas, para vivir de ese victimismo. Para mayo yo creo que la estrategia ya no le funcionaría tan bien porque se alargaría en el templo. Y en octubre, otoño, que era el plan que tenían en Moncloa durante estos meses de atrás, ¿no? Pues yo creo que esa estrategia sí que les funcionaba, pero es que para eso, y lo hemos hablado aquí varias veces, para eso Sánchez necesita resultados. Es decir, necesita gestionar, legislar, aplicar medidas y que den sus frutos para que la gente vea que un año de gobierno de Pedro Sánchez en Moncloa ha merecido la pena.
Pero
de momento llevamos seis meses y no merece la pena.
Sin socios y sin presupuesto, eso que tú dices tú es muy complicado, ¿no?
Por eso lo digo, porque si tú fracasas con los presupuestos, tienes que convivir a medida de decretos ley para sacar tus medidas, que por cierto, hace un mes te has hecho una foto con Pablo Iglesias diciendo que estos iban a ser tus presupuestos y fantásticos, y tú solo tú solo un mes después ya estás renunciando a esa foto y a las medidas que implican esos presupuestos. Entonces, si asumes ese fracaso, yo creo que irte a octubre, al final para Pedro Sánchez sería alargarlo demasiado y no tendría capacidad de demostrar que este periodo en Moncloa ha valido la pena, sino que sería un tiempo perdido, un paréntesis, un fracaso y por tanto tendría más que perder desde mi punto de vista.
Pero a lo mejor el 26 de mayo prefieren algunos presidentes autonómicos que no sea esa la fecha elegida. Si
por supuesto.
Os parece, escuchamos lo que ha dicho Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha.
Si nos vamos a después de las municipales autonómicas, automáticamente saltas a otoño. Ya me cuesta mucho más pensar que se pueda agotar hasta el 2020, porque evidentemente eso significaría, si no se aprueban los presupuestos, tener dos años sin presentación de presupuestos. Eso ya es como más difícil de sostener.
Los varones no quieren que coincidan las elecciones.
La prueba la tienes, por ejemplo, Susana Díaz, ¿con qué marca va a estas elecciones? Con la suya propia. Lo mismo hará Page, lo mismo harán en Asturias, en Baleares, que o sea, al final... es que unas elecciones autonómicas, incluso municipales, son muy distintas a unas en clave nacional. Y yo, por contestar a Pablo, una cosa, como la estrategia electoral de Pedro Sánchez sea el victimismo, se va a pegar una aguantada tan gorda como la de Rajoy con la estrategia de, como España me está muy agradecida, me van a votar en masa porque les he sacado de la crisis, porque el agradecimiento no da votos, el victimismo no da votos, moviliza el voto, pues la ilusión, el miedo,
sí, pero
no el
me ha encantado
victimismo.
Esa pero... aguantada. Sin D intervocálica de Ana Isabel.
Pero
es que como estamos en campaña andaluza,
el pues, gobierno vive del victimismo, porque de alguna manera, fíjate que desde el mes de agosto estamos viviendo la mitad del tiempo con Franco.
Sí, viven de ello.
Victimismo
pero
a la bestia después de 40 años. Luego, en segundo lugar, que viene la ultraderecha del Partido Popular, de Ciudadanos
eso ya
y de
miedo,
Vox.
Pablo, eso es miedo. Y el miedo sí da votos, pero el victimismo no.
Bueno, pues yo creo, o sea, son cosas diferentes efectivamente, pero lo meto en la misma bolsa porque al final el objetivo, la estrategia que yo veo en el Partido Socialista es hacerse la víctima en el sentido de que vienen los otros y entonces, por favor, que nos vote toda la izquierda. Y eso incluye sacar de sus casas a gente que en los últimos años no ha votado al Partido Socialista, pero también meter miedo a la gente de Podemos, que ha votado a Podemos, para que esta vez vote a Pedro Sánchez, ¿no? Y al final se aglutine todo el voto alrededor del PSOE, que yo creo que llegando a la Moncloa sí le va a funcionar, pero habrá que ver si es suficiente para seguir gobernando o no.
Os cambio de tercio. Fin de semana de campaña electoral en Andalucía. Por un lado hemos tenido nuevas encuestas. Estas, ajustan un poco lo que daba, un poco, un bastante lo que daba el CIS, o sea, victoria del PSOE, pero no una victoria tan cómoda como la que le daba Tezanos. El PP sigue manteniendo el segundo puesto. No llega la suma de Ciudadanos y PP a formar una alternativa para gobernar.
Por 5-6, sí.
Las combinaciones posibles, o la combinación posible, es PSOE Adelante Andalucía, o sea, PSOE Podemos y PSOE Ciudadanos. Junto a eso, hemos tenido el meeting de Susana y Pedro, que por una vez se han mostrado como amigos del alma. Y última vez,
además.
Sí, ¿ya no va a haber más o qué?
Estaba previsto, ¿no, Ricardo? Que se vieran el próximo domingo, pero el Consejo Europeo extraordinario
lo hace imposible.
Claro. Ya.
O sea,
el Brexit impide otro reencuentro entre Susana y Pedro.
Cuando uno es líder, como dice
claro,
Pilar,
hay que viajar mucho fuera.
Internacional es lo que tiene. Entonces, en esa...
Creo que Susana está llorando mucho,
sí.
Porque se ha cancelado ese meeting conjunto, sí. ¿Verdad, Ricardo?
Pero los mensajes fueron comunes, los de Susana y los de Pedro Sánchez. Necesitamos una mayoría amplia. ¿Creéis que estas encuestas son verosímiles? ¿Creéis que al final, Susana va a tener opción de gobierno, pero con Podemos? ¿Creéis que aquí va a estar la gran cuestión tras las elecciones? ¿Estará tentado Ciudadanos de volver a repetir algo semejante? ¿Cómo veis la campaña andaluza? Muchas preguntas para muy poco tiempo.
Pues mira, rápidamente, la encuesta de GAT3 este fin de semana yo creo que hay que tomarla muy en serio porque básicamente GAT3 con Narciso Michavila al frente es quien ha acertado o más se ha aproximado a todos los resultados electorales que ha habido en España últimamente.
No lo dices porque sea colaborador de...
No.
Porque aquí lo entrevistemos habitualmente.
No, tampoco.
Porque sea amigo de alguno de los presentes.
No, pero no es mi caso. O sea, no tengo estrecha amistad con Narciso, pero es que los datos son reales.
Claro,
sus encuestas lo han clavado o casi lo han clavado en las últimas elecciones, con lo cual igual ahora mismo es el que más
no le hemos tienen Narciso esto. Si nos escuchas no le seguro hemos invitado a café a...
no simplemente pongo un hecho constatado encima de la mesa. Entonces hay que tomarlo en serio y además su encuesta, que es un análisis como él hace de los últimos resultados, un seguimiento, etcétera, que por eso le funciona tan bien, coincide con las encuestas que se publicaron antes de la convocatoria de elecciones y que nada tiene
con
que ver con
la media
el CIS, y muy parecido
previa.
Que significa que Susana Díaz gana por bastante, pero no mayoría absoluta, y se queda bastante también de la mayoría absoluta. Significa que el PP aventaja a Ciudadanos, en el peor de los casos, por uno o por dos. En el mayor de los casos, creo que eran por 5, 6 o 7, que ya es bastante, aunque Ciudadanos sube muchísimo, y Podemos se queda por detrás. Para mí lo que arroja todo eso es que el escenario va a ser complicado. En el PP este fin de semana ya empezaban, no sé si a hablar o a celebrar casi con jolgorio, que puede haber una repetición de elecciones en Andalucía, lo cual a mí me parece complicado y no creo que fuera
una
bueno.
Una repetición porque
sí,
acuerdo de Susana Díaz con...
en el PP este fin de semana en Andalucía ya lo decían. Yo no creo que sea tan
entonces,
posible, aunque ya
si
lo hemos
no hay
repetido
repetición.
O lo hemos visto. Pues de lo que se habla en casi todos los partidos, yo creo, y se plantea como escenario, es el que Susana, que además ella hace gala de que está dispuesta, sería que Susana Díaz tenga que gobernar en minoría. Ya. Que le faciliten la investidura porque no voten en contra a todos y entonces alguien permite
¿quién
la
le
investidura?
Facilita la investidura?
Bueno,
Podemos,
pues eso habría que verlo. Si Podemos o Ciudadanos.
Porque es que dice que pediría su cabeza.
Yo ese... No, lo dice Podemos y lo dice Ciudadanos. Pero yo es que el no al grande de Ciudadanos no me lo acabo de creer.
O sea, ¿no te crees que ellos voten no?
No, me creo su no antes de las elecciones y ya veremos si antes de las elecciones municipales. Pero no me lo acabo de creer el de ninguno de los dos.
Isabel, a mí lo que me tiene ojiplática de las encuestas andaluzas es que, según la encuesta, entre 6 y 8 de cada 10 encuestados dicen que quieren un cambio en Andalucía.
Es lo que dice. Sí.
Y luego gana el PSOE, ¿vale? Según las encuestas, pero con una ventaja bastante
bueno,
amplia.
Bueno, es que les parece no contradictorio.
Ya, pero hombre, no contradictorio, no sé, si tú quieres un cambio tendrás que hacer algo por propiciar ese cambio con tu voto, ¿no? Que al final es lo que tienes. Pero bueno, al margen de eso, yo creo que aquí la clave es si PP y Ciudadanos suman. A mí me parece que no van a sumar. No veo a Ciudadanos apoyando por segunda vez a Susana Díaz, porque creo que el escenario político de 2015 dista bastante del de este 2018, y yo lo que sí veo es una colaboración PSOE-Podemos que sea un poco antesala de lo que pueda venir en las elecciones municipales y autonómicas del año que viene, que es seguir explotando esas vías de entendimiento.
No hay tiempo para más, de
no,
verdad.
Sí, Richard no, tenía una información preciosa.
Pues... ¿No? ¿Yo?
Una exclusiva, entonces hacemos hueco.
No, simplemente yo puedo estar de acuerdo con mis dos compañeros. Creo que Susana Díaz va a ganar en minoría y que en algún momento buscará el apoyo de Ciudadanos, pero después de que pasen muchas elecciones.
Bueno, gracias, Ana Isabel.
Gracias,
Pablo,
a los tres.
A vosotros. Rosa, gracias por bajar, ¿eh? Luego hablamos de los regalos.
Luego ya sí eso.
Venga,
adiós.
Hasta luego.
Eres
adiós.
Un regalo, tú, Rosa.
Gracias.